Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? A partir de este momento comienza una nueva emisión de la Radio Escuela de Secundaria Ciclo Básico. Esto es Seguimos Educando y yo soy Martín Jauregui. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy me acompañan, por un lado, en este rincón, Iris Hortelado. ¿Cómo va, Iris?
Excelente.
Esa es mi Iris. Excelente, dice. Y por el otro lado, Roberto Camarra. ¿Cómo va, Robert?
Bien, acá me estoy poniendo gomina en el pelo.
¿Por qué tanto glitter?
Quiero sacar una foto.
¿Qué pasa? ¿Te estás auto mirando en la cámara de tu teléfono?
Acá bueno, me pongo fijador como un guapo de 900.
Ahí va. Hoy tenemos la arte y literatura. En un ratito vemos de qué va, pero déjeme decirle que Seguimos Educando es un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación para colaborar con el aprendizaje de niños y niñas en tiempo de pandemia, chicos y chicas. Hoy que algunas escuelas ofrecen clases a distancia, otras presenciales, bueno, y algunas con las dos modalidades, nosotros aportamos este contenido que brinda propuestas y recursos educativos también para divertirnos un poco, para poder aprender divirtiéndonos. Si quieren comunicarse con nosotros, manden un WhatsApp, porque tenemos WhatsApp, quiero que sepan. Y es el... Esa, pero eso es Twitter también, ¿eh? Eso es todo junto. 11-6679-8209. A ver. 11-6679-8209. Nuestro WhatsApp. Mensaje de texto, audio. Queremos saber de ustedes. La web. Si tienen acceso a la web, pueden encontrar los programas que ya hicimos en el portal de Radio Nacional, que es www.radionacional.com. .com.ar. ¿Te anotaste? Y en el de Seguimos Educando, ¿qué es? www. ¿Qué parece que hace? Punto. Seguimoseducando.gov.ar. Bueno, saludamos a todos y a todas las las radios que están allí, universitarias, comunitarias, rurales, que transmiten nuestros programas. Por ejemplo, Radio Parabachasca de Anizacate, Córdoba. Un aplauso para ellos. Ahora, hay diferentes señales de Radio Nacional. Por ejemplo, LRA8 de Formosa. Bueno, vamos a comenzar. La pregunta es... Ay, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué ves en vos?
Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
¿Qué ves cuando me ves o qué ves en vos? Van por de la misma mano, o sea, son preguntas que nos hacemos, creo yo. Y sobre todo en este tiempo en donde la imagen de uno mismo está replicada o reproducida tantas veces como querramos, ¿no? No es como antes que por ahí, lo mira Roberto, porque si hiciéramos una especie de línea de tiempo en la representación de las imágenes de uno mismo, no hablo de la en sí del arte, sino del humano y de uno, desde las cavernas a hoy en un teléfono digital, todo ha cambiado mucho, pero ¿qué es vernos a nosotros mismos? O observar esta imagen que somos. ¿No, Iris? Me imagino que esto también tiene que ver con nosotros, con la identidad, con nuestra integridad, y esto es Ceci.
Sí, claro, no por casualidad esta mirada o reflexión sobre nosotros mismos, nosotras mismas, es lo que llamamos la primera puerta de entrada a la ESI. ¿Por qué? Porque para pensar las sexualidades, el género, el mundo en el que vivimos, los deseos y todos estos contenidos tan amplios como la afectividad, los vínculos que plantea la ESI, primero, antes de pensar en el afuera, tengo que pensar en mí mismo, en mí misma, cómo he vivido y cómo siento la sexualidad, el deseo, el amor, la imagen. Entonces, para poder abrir todas las demás puertas, yo tengo que pensar cómo me pasan a mí las cosas. Entonces, esto que vos decís de la mirada sobre uno mismo, una misma, es también la puerta de entrada a la construcción de la identidad, que es un tema tan vigente toda la vida, pero sobre todo y en particular en la adolescencia.
Es muy poderoso el tema de la imagen en la adolescencia, en función de que esa imagen, ese reflejo que tenemos nosotros mismos, decime, ¿no? Iris y Roberto, o me certifica o me da fuerzas para seguir siendo, o me puede también, no sé, traer una imagen errónea, distorsionada de mí.
Claro, y también es importante pensar que esta mirada que tenemos sobre nosotros mismos y mismas no es en solitario. Nadie se mira solo o sola. La mirada, la autopercepción, es relacional. Viste que a veces dicen, uy, hay que quererse uno mismo, ¿no? Sí. Uy, tenés que quererte tal y cual como sos. Bueno, eso es una consigna un poco simplista y difícil, porque siempre que miramos y pensamos en cómo nos sentimos con la propia imagen, con la propia identidad, también estamos pensando en un otro. Digo, si yo me visto, si bien tomo mis propias decisiones autónomamente, también hay una influencia del momento histórico en el que vivo, cómo se construye el deseo y la mirada en esa época. Por algo uno no sale con un sombrero de cowboy tan alegremente a la mañana, ¿no? Porque se fue un poco descontextualizado.
O tal vez sí sale con un sombrero de cowboy, porque esta construcción de la identidad que se da desde la adolescencia está marcada, está presionada, está influida por lo que queremos ser y también por lo que a veces nos imponen que seamos, ¿no? Pensemos en todas las disciplinas artísticas que de alguna manera trabajan sobre el registro de uno mismo, de una misma, las biografías, las falsas biografías, en el campo del cine, el documental, el falso documental, en el caso de la fotografía, el retrato y el autorretrato, las selfies, ¿no? Dentro de las bellas personas que uno tiene como alumna, como alumno, está Fibet, que escribió en algún momento 9 y 36, 9 cuentos sobre mujeres imaginarias y 36 escritos antes de decir adiós. Y Efi dice en un texto muy chiquito, estoy en mí, huyendo de mí, entendiendo tal vez lo que nunca entiendo. Y de alguna manera la operación del retrato, del autorretrato, de ese registro, me parece que es una forma de conocimiento de uno mismo y también de decir dónde está uno, ¿no? Y por eso yo decía que a veces los accesorios, a veces uno los toma por el marco de la moda, por la influencia del cine, por la publicidad, y a veces también lo distinguen para decir, uy, este es el chico, esta es la chica, este es el que viene con esa campera roja, ¿no?
Bueno, para hacer ruido,
sí,
¿no?
Sí, tal cual. Los invito a dos ejercicios, a los chicos, a las chicas y ustedes. El primero es que busquen, los chicos y las chicas, fotos de cuando eran niños y nosotros de cuando éramos adolescentes, y se fijen cómo estábamos vestidos. Es muy curioso ese ejercicio. Nos lleva a un lugar de análisis y de reflexión. Y el otro es, Agustina D'Andraia es periodista, comunicadora, influencer en las redes. Su Instagram, de hecho, es agusandri, arroba agusandri, sandri exactamente. Y ella habla de esto. Claramente ella habla de esto. A ver.
Partiendo de la base de que cada vez que nos miramos al espejo vemos un reflejo diferente, tampoco podemos esperar que en las redes sociales expongamos nuestra imagen de manera real y cruda, o sea, sin ningún tipo de edición, y que a su vez el que lo observa lo reciba de la manera que nosotros lo transmitimos. En lo personal, yo tomé la decisión de mostrarme lo más natural posible en las redes sociales. Primero, porque me parece relajado y feliz, todo lo que sea forzado genera estrés e infelicidad. Y después, porque es insostenible. Si yo tuviera que editar cada imagen que subo, ya sea stories o al muro, no podría hacerlo con la frecuencia que lo hago. Y además, en la calle no me reconocerían, o cuando te contratan para un evento o un trabajo, lo decepcionarías. Creo que es mucho más redituable en todo sentido, en lo personal y en lo profesional, ser lo más auténtico posible. No soy yo la que tiene que decir si me muestro real o no, porque eso lo tiene que decir el que me conoce, pero yo no hago estrategias. A lo sumo, reconozco una buena luz, reconozco un buen encuadre, trato de gustarme la imagen que muestro, pero también como trato de gustarme a la hora de salir a la calle. Me levanto, me visto, me baño, tratando de dar mi mejor imagen, pero primero por mí, para sentirme bien. Lo mismo en las redes sociales. Además de ser influencer, yo soy una consumidora de redes sociales. Soy una mujer, soy una chica de 32 años que tiene Instagram y muchas veces me siento asfixiada, ansiosa, angustiada por el bombardeo de imágenes que veo en redes sociales, de gente viajando por el mundo, gente casándose, gente con cuerpos increíbles, con casas divinas, cuerpos perfectos. Entonces yo trato de no contribuir a esa paranoia social de imágenes perfectas y intento mostrarme de la manera más real. Y lo real es que existe la luz y la oscuridad, que todos tenemos lindos momentos y feos momentos, y que está buenísimo también mostrar lo bueno. No es que sos más real por mostrar lo malo. Sos real si mostrás lo bueno y lo malo.
Y yo me hago una pregunta, porque justo lo que decía Agustina es certero, ¿no? ¿Qué pasa? Porque, ¿qué pasa cuando uno cuenta su propia historia? Porque estamos más acostumbrados a contar la historia de otro o de otra cosa y no la propia. ¿Me entienden lo que digo, no? Hacia ahí va, hacia ese propio contar. ¿Qué pasa?
No, fíjate que pasa algo parecido a lo que decía Agustina en relación a los filtros en redes sociales. Cuando yo pongo un filtro en red social, en general, estos filtros tienden a corregir, a homogeneizar las distintas imágenes, a destacar distintos atributos que se consideran más valiosos, como, no sé, los labios más rojizos o las mejillas con rubor. Cuando contamos, como el lenguaje subjetivo, es decir, que tiene las marcas de cada persona que lo utiliza, también ponemos filtros. Pensemos en cuando escribimos una biografía. Por empezar, hay una parte de nuestra historia de vida, de nuestra autobiografía, que la escribimos en base a lo que nos contaron otros y otras, ¿no? Por eso es tan importante el derecho a la identidad. Digo, desde antes de los 4 años la información que tengo, la tengo porque me lo dan los adultos en relación a mi nacimiento, cómo fue el parto, quién no tiene a una persona adulta que cuenta cómo fue el parto, si está esa información disponible, o cómo fue cuando mi mamá buscó quedar embarazada. Todo eso es parte de nuestra historia y no está a nuestro alcance si no nos la cuentan. Eso ya es un filtro, una barrera, ¿verdad? Y por otra parte, cuando yo cuento mi autobiografía, lo que voy a hacer es contar las cosas que pienso que pueden ser reconocidas por los y las demás. ¿Cuáles fueron mis logros, mis trayectorias escolares, estudiantiles? Pero difícilmente cuente los fracasos, podría hacerlo, pero sería un ejercicio como el de salir con un sombrero raro a la calle, ¿no? Tratar de hacer ruido en algún lugar que no es tan habitual. Y también esto es una forma de seleccionar y, como decía Agustina, de encontrar cómo me gusto, pero también de tener, de buscar cierta mirada por parte del resto. Entonces, acá vemos de nuevo cómo la subjetividad, es decir, quiénes somos, también es relacional. Es decir, también está pensada en cómo nos leen los y las demás.
Bien. Me hizo acordar antes el compañero hablando de esas fotos infantiles. Cuando yo era chiquito, una especie de contradicción que recuerdo verle en la foto, porque tenía la estrella de cowboy y las plumas de indio, ¿no? Y a veces nosotros estamos construidos por estos retratos, retratos y digamos intersecciones, lo que decía Agus Dandri recién, la idea de la felicidad. Y pensaba en un texto que había acompañado la producción de Roberto Arlt, que al definirse a través de una biografía dice: he nacido el 7 de abril del año 1900, he cursado las escuelas primarias hasta el tercer grado, luego me echaron por inútil, fui alumno de la Escuela de Mecánico del Armado, me echaron por inútil, de los 15 a los 20 años practiqué todos los oficios, me echaron por inútil de todas partes, a los 22 años escribí El Juguete Rabioso, novela, durante 4 años fue rechazada por todas las editoriales, luego encontré un editor inexperto, actualmente tengo casi terminada la novela Los Siete Locos.
Nada menos Roberto Arlt, que su nombre artístico era Roberto Arlt también, pero Lupretinia es el nombre artístico de Agustina. A ver qué nos dice.
Hola a todos, soy Agustina Celsi, mi nombre artístico es Lupretinia. nací hace 28 años en Entre Ríos. Bueno, en mi caso me cuesta decir hace cuánto soy artista. Siento que lo que hago tiene que ver con que soy muy, muy sensible desde chiquita y el arte fue siempre una manera de canalizar todo lo que pasaba alrededor y que para mí era realmente difícil de procesar. Entonces encontré en la pintura, en la foto y en la música lenguajes por ahí más simbólicos, pero que me permitían hablar de otra manera, no quedarme solo en la palabra, porque me costaba bastante hablar. Así descubrí también el autorretrato como una manera de registrarme a mí misma a través del tiempo, como un archivo de emociones y sucesos, ponele. O sea, como que pasa un poco con la foto, que cuando mirás una foto, mirás todo lo que estaba pasando alrededor también. Uno recuerda por ahí los olores o la música de ese momento. Y verse a uno mismo a través de otros lenguajes, sea lo que sea, fotos, canciones, pinturas, hace que tu perspectiva se abra y puedas ver también a otros de distinta manera. Creo que la pandemia también hizo que nos miremos mucho más a nosotros mismos. Y observarse trae muchos beneficios, incluyendo la empatía con el otro, porque ahí entendés que todos están librando su propia batalla. Y bueno, con la selfie creo que pasa un poco esto también. Nos vamos a ver en unos años y vamos a poder sacar tal vez un poco de conclusiones respecto a lo que estábamos pasando y lo que estaba pasando el mundo también. Qué sé yo, creo que nadie tiene la respuesta, pero en el arte hay muchas y está muy bueno buscar por ahí.
Los voy a invitar a una tercera cosa. Piensen para ya en un rato cómo podemos ver esto que vemos en nosotros en una línea, para que nos quede claro a todos, Roberto, Iris. Pero escuchemos a Andrea Gigante, así se hace llamar ella, @andrea_gigante, que es artista plástica, trabaja con el autorretrato y también nos cuenta de esto.
Un autorretrato lo podemos abordar a partir de una foto, a partir del espejo, a partir del recuerdo, ¿no? Hay distintas maneras y cada una tiene su particularidad, no es que una esté mejor que la otra. Tenemos todo es un registro de lo que es nuestro rostro, ¿no? Vivimos con él, tenemos mucho más registro a veces de lo que creemos. Así que es interesante también trabajar a partir del recuerdo. Si trabajo a partir de una foto, está bueno también, pero hay que tener en cuenta que son dos dimensiones frente a las tres dimensiones que nos puede proporcionar el reflejo del espejo, ¿no? Recomiendo trabajar con espejos si tenemos alguno ahí a mano. Otra cosa que está buena es mirar los elementos adentro del rostro, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca, mirar los tamaños. Tratar de encontrar cuáles son los más grandes, los tamaños más grandes y los tamaños más pequeños, como para poder establecer ahí un parámetro, ¿no? ¿Qué es lo más grande del rostro y qué es lo más pequeño? Distancias entre, por ejemplo, los ojos, la nariz, la boca. Tratar de romper un poco con esta idea de la armonía dentro de una cara, que un ojo tiene que ser igual al otro, ¿no? Un lado de la cara igual al otro. Nada, una idea construida, ¿no? De libros. La verdad que si tratamos de desarmar un poco eso y vamos al encuentro de lo que estamos mirando, vamos a ver muchas diferencias. Por ejemplo, que un ojo a veces está más arriba, otro más abajo, un párpado más caído, una comisura de la boca más arriba que la otra, etc. Y por supuesto, también aparece la riqueza, ¿no? En estas diferencias tan sutiles de cada rostro. Dibujar, pintar es todo el tiempo estar tomando muchas, muchas decisiones, ¿no? Y puedo tomar también decisiones en cuanto a la vista, desde dónde me voy a retratar, ¿no? De frente, de perfil, de medio perfil, desde arriba, desde abajo, cómo quiero que sea la luz, nocturna, diurna, trabajar con luz artificial, con luz natural, si quiero que el retrato exprese una cosa u otra, ¿no? Jugar con la expresión, jugar con la mirada.
Qué universo amplió, ¿eh? Andrea Gigante. Bueno, Robert, Iris, en una línea nos queda para decir.
Yo solamente cierro con esto con respecto a los retratos y lo que decía Andrea. Comparando dos retratos, uno de Prilidiano Pueyrredón, que está en el Bellas Artes, que es de Manolita Rosas, donde el retratista pone la R de Rosas en un sillón, haciendo referencia a aquel que está ausente, ¿no? Y otro es, dentro de los infinitos retratos de Frida Kahlo, el maravilloso autorretrato con Chango y Loro, que está en el Museo de Arte Latinoamericano, acá en Buenos Aires, donde es aquello que no es esperable ese retrato, es puro color, los animales dentro de la pintura y esa idea de vitalidad inagotable, ¿no?
Y hermosos. A mí me parece importante destacar cómo las propias decisiones están atravesando las miradas y esto que traía Agustina antes de cada quien está librando su propia batalla y la importancia de contribuir con la amorosidad en la mirada propia y colaborar en la mirada ajena sobre sí mismas.
La verdad que es un placer y bueno, hemos escuchado muchas voces que nos sirven también de reflejo de esto que nos preguntamos hoy. ¿Qué ves en vos? ¿Qué vemos en nosotros? Gracias, Iris. Gracias, Robert. Hasta la próxima.
Vale, saquémonos una selfie.
Ah, dale, dale. A ver, vale. Ponete vos ahí.
Vengan, acérquense al parlante.
Sí, a ver, acércate un poco
el
más.
Filtro.
Iris, no, vení que la luz se te ve, no se te ve bien ahí, Iris.
El filtro de gatito, sí, ponga.
Muy ojerosa, chicos.
No, bueno, te ponemos un filtro de perrito y yo me pongo este. Mirá, una carita feliz. Selfie, track, listo. Gracias. Ahí va, mirá, 3, 4, 5. Breves recomendaciones para prevenir COVID. Ventilar los ambientes de la casa, clave, no compartir mate, vajilla u otros elementos de uso personal, desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. Y en caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema de salud de tu localidad y seguir las indicaciones del personal sanitario. Nos vamos con el cuarteto de Nos. Breve descripción de mi persona. Chao. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. Hasta la próxima.
Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
Mido 1,81 m, tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca, aunque nunca estuve preso anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena, si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado, dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana, me llevo bien con mi hermana. No creo en ovnis ni en zombies y uso prendas talle M. Juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Duermo boca abajo y con pijamas y hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si no hay planes improviso. Y aunque a veces lucho, ja, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones, tengo varias adicciones y me hago cargo, no acepto sin embargo si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. manejaba un taxi. Enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado, ni familia de linaje. Y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo un perro y una marca en la rodilla. No siento cosquillas, trabajé en el municipio. No traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario, no te mueras, bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía. Y no contó en su agonía donde puso el testamento. Y yo no puedo, aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero.